El centro de Bogotá está el problema de los habitantes de la calle que se le está creciendo. Se le creció, se le salió de control al alcalde Peñalosa, Daniela Morales, desde el centro.
Hola Néstor, buenos días. Y como en el mes anterior y los días pasados, Néstor, la situación acá en el centro de Bogotá no mejora. Y para los ciudadanos, para los habitantes que viven acá y para los comerciantes, dicen que cada vez empeora más, Néstor. Mire, veníamos precisamente desde la calle Sexta con 30 hasta la calle Sexta con 34 y la concentración de los habitantes de calle es cada vez más grande. De 40 pasaron ya a 60, 70 habitantes de calle que nuevamente han llegado aquí. Pero ¿qué pasa ahora? Que se encuentran en el pastal, pero también parados en los semáforos, pegándose a los vidrios de los carros pidiendo dinero. Y dicen muchos ciudadanos de acá que quien no les entregue plata, pues son víctimas de robo. Señor, bienvenido a Blue Radio. Usted es comerciante de este sector y han tenido que tomar incluso ya medidas extremas. Por favor, cuéntenos cuáles.
Demasiado extremas. En el momento todos los comerciantes estamos pues preparados con nuestros palos, nuestras varillas, porque ya nos han abierto varios locales. En el señor, a un compañero mío de trabajo le abrieron el local, le subieron la reja, menos mal tenía unas mallas por dentro y no le pudieron robar. Al señor de enseguida de la chatarrería le quebraron los vidrios. Todos los comerciantes de por acá nos tocó reforzar las rejas. Llegamos en las horas de la mañana y todas las puertas untadas de excremento de los habitantes. Nos toca ponernos a lavar como si no, mejor dicho, como si ellos fueran los hijos de nosotros, a ponerles a lavar hasta los excrementos, que esto ya se nos salió de las manos a toda la comunidad. Nos untan las paredes de excremento porque no le damos dinero. Entonces el problema ya está, o sea, ya se le salió de las manos a toda la comunidad del sector. Nos roban, nos tiran piedras a los vidrios, nos quebran las ventanas, mejor dicho, está...
¿Usted qué tuvo que hacer en su local, por ejemplo?
En mi local me tocó reforzar todas las puertas, pegarles ángulos, soldarles rejas por dentro, porque si me abren una puerta para poder que no se me puedan meter más para adentro, porque pues nos quebran, no se nos llevan todo lo que tenemos y nosotros sobrevivimos desde estos locales solamente.
Señor, muchas gracias. Y Néstor, mire, es que acá apenas vemos sobre el caño a 4 policías. Recordemos que estamos a escasas cuadras de la Policía Metropolitana de Bogotá, que apenas ha reforzado pues la seguridad con 4 personas en este sector. Señor,
Daniela. Bueno, perdí la comunicación, pero tengo un personaje, Felipe, sobre este tema de los habitantes de la calle.
Sí.
Un personaje muy interesante. Alberto López, arquitecto de la Universidad Nacional, vivió 15 años en la calle del Cartucho.
Sí.
Después se convirtió en la zona del Bronx, en el centro de Bogotá. Y ahora estaba en el Bronx cuando hicieron el operativo de hace 2 meses. Y ahora es un líder, vocero de estos habitantes, de estos indigentes. Don Alberto, buenos días.
Muy buenos días.
Don Alberto, ¿cuántos años vivió usted exactamente en el Bronx?
Yo viví en el Bronx 2 años.
2 años. ¿Y los otros 15 años o los otros 13 años, dónde estuvo?
Estuve en diferentes parches. Estuve en Chapinero, en una época otra vez estuve cerca del Campín. Duré largo rato en La Favorita, pero era muy peligroso, y después me fui para el Bronx.
Sí.
Era más tranquilo de alguna manera.
¿Y en el Bronx viviendo como indigente, como habitante de la calle?
Sí, o sea, entraba, hacía mis quehaceres para subsistir. A veces recurría a los hogares de paso de la Secretaría de Integración Social. Y cuando asumía la parranda, pues me iba para el Bronx.
Sí. ¿Su carrera de arquitecto termina por cuenta de la droga y el trago?
No, señor, para nada. O sea, realmente... las ofertas laborales que me aparecen son como escritor y como titiritero, y entonces yo opto por eso, que me fue muy rentable porque hice propaganda muy importante para el país, como Sin Condón Ni Pío, Bonais, Alpinito, y eso me dio para mantener un hogar y yo llegué a la droga y a las calles muy viejo.
¿Cuántos años tiene usted, don Alberto?
56.
¿Y en
qué? Llegué a la droga como de 30.
Sí, o sea, hace relativamente poco.
26 años, 27 sí. años.
¿Y cómo la droga lo fue consumiendo hasta terminar usted en el Bronx?
Eso es una historia muy larga, pero más que todo, y te lo digo francamente, es la prohibición de la droga obliga a exclusiones, discriminaciones, marginaciones, y así termina uno lejos del hogar, lejos de las casas, lejos del trabajo, porque lo prohibido obliga a excluir y a discriminar.
Sí. ¿Y usted dónde trabajaba en su época de publicista?
Yo tenía un grupo de títeres que se llamaba El Guiño del Guiñol, y trabajé con Le Bourget, trabajé con Sancho Publicidad, independiente, ¿no?
Ya. Don Alberto, ¿qué campañas hizo usted fuera de estas que me está mencionando?
Yo no soy publicista, está claro, yo soy titiritero. Cuando se necesitaban productos para que requirieran los títeres para publicidades,
okay,
como las que te digo del Ministerio de Salud, de Sin Condón Ni Pío, yo fabricaba los títeres, ponía la animación y las voces.
Ya.
Acuerdo,
el común denominador de estas campañas que usted me está mencionando son esos.
Yo es el de escritor y titiritero.
Sí, ¿y como escritor qué hacía?
Como escritor sigo haciendo, ¿sí? Yo es que he tenido un relativo éxito como dramaturgo. Muchos grupos de teatro y de títeres han contado con mis obras, ¿sí? Escribo especialmente para niños que me ponen un nivel, la imaginación muy bonita, canciones para varios grupos como Nueva Cultura y especialmente para el grupo que más quiero y amo en este momento, que se llama Son Callejero.
Sí. ¿Y es un grupo de qué?
Es un grupo de nada menos y nada más que es la inclusión verdadera de habitantes de calle con adicciones, pero músicos de verdad, ¿sí? Como Edgar Espinosa, Roberto,
el fundador del grupo Nietzsche,
Antonio Ortiz, El Halcón, mejor dicho, gente que viene desde de Nietzsche, de Guayacán, de Henry Fiol, y que por descuido de la conciencia, digo yo, llegamos a la calle y hoy en día nos agrupamos en la mejor orquesta que tiene Bogotá de salsa, Son Callejero.
¿Y usted qué toca en esa orquesta?
No, yo soy el poeta, yo escribo, y soy el presidente de la fundación porque nos desprendimos de la Secretaría de Integración Social que nos mochó el apoyo y seguimos ser independientes y a pulso, estamos aún vivos. Nos invitaron ahorita mismo al Festival de la Paz en los Bosques de María. No tenemos ni siquiera el pasaje para ir, porque IDARTES no ha desembolsado
pero,
el presupuesto. Pero nos vamos a ir y allá vamos a estar.
Cuénteme de quiénes están en la orquesta.
Mire, en la orquesta están el mejor percusionista de Colombia, que se llama Antonio Ortiz.
¿Antonio qué?
Sí, está un compositor formado en la academia que se llama Roberto Echeverría.
Pero espere un segundo, Alberto. Me va contando
sí,
el
bueno,
nombre, Alberto. Me va contando el nombre de la orquesta y quién es. ¿Quién es Antonio Ortiz, por ejemplo? ¿De dónde salió?
Antonio Ortiz tocó con Guayacán Orquesta, por ejemplo. Sí, tiene equipo. Es un señor de mi edad. Sí. Es el mejor percusionista de Colombia, lo digo con orgullo, o si no que le pongan a otro. Sí.
Sí. ¿Quién más está en la orquesta? Ortiz de Guayacán, ¿quién más?
Bueno, tú sabes, El Halcón es el sonero mayor. Él tocó con el Nene y sus Traviesos en Cartagena.
No me
Cartagena
diga.
Lo recuerda todo el mundo.
No, pues yo me acuerdo de los
aquí
Nene y sus
Bogotá,
Traviesos. Pues, claro.
Ahora es anónimo. Y lo vemos cantando en los buses, cantando en las esquinas. Pero dignificado de verdad, trascendido a las tarimas en Son Callejero. Nosotros lo llevamos a donde merece. Porque esa es la verdadera inclusión. Ese es el verdadero respeto por el que están. La verdadera trascendencia.
Por el Nene y sus Traviesos, entre otras cosas, pasó un amigo mío que se llama Juan Carlos Coronel.
Ah, háganme el favor, nada menos y nada más que las voces más bellas de Colombia.
Sí, sí, de acuerdo. ¿Quién más está en la orquesta? Ortiz, El Halcón, ¿quién más?
Bueno, está Edgar Espinosa, que en este momento tuvimos un accidente con él. Y es que se nos fue para Cali.
Pero Espinosa era
en las calles de Cali.
Espinosa era el de Nietzsche.
Lo reconoce, porque toda su familia es de músicos. Él chocó con Henry Fiol. Inclusive se encontró el año, hace como 3 años, con Henry Fiol acá. Eso fue una cosa emocionante. Yo lloré de solo ese encuentro, le voy a decir.
Pero mire, Alberto, usted en la publicidad y poeta y escritor, se encuentran un día en la calle, todos metidos, todos en la calle del Cartucho, en el Bronx.
No, eso es una cosa muy interesante, su pregunta. Son Callejero corresponde a un proyecto que nos inventamos en la Secretaría de Integración Social y que se llama Acciones Culturales en Calle. ¿En qué consiste? En buscar talentos que por adicciones o por pobreza absoluta llegaron a la calle.
Sí.
De todos esos, de ese ejercicio, el producto más bonito fue justamente Son Callejero, porque concurrieron, por casualidades o azares de la vida, músicos de verdad.
Por eso, pero todos estos músicos que usted me mencionó.
Entonces, la Secretaría de Integración Social y los que estábamos en torno a ese prodigio que ocurrió allí, ¿sí?, le dimos mucha importancia, grabamos un disco, se gestionó la consecución de instrumentos, ¿sí?, y salió adelante Son Callejero. Después la Secretaría de Integración, por cambio de políticas, nos abandonó, nos quitó los instrumentos, quedamos otra vez.
Pero Alberto, volvamos pero, a echar un poquito para atrás.
Estos, la importancia, Alberto, para nuestras vidas de esa orquesta, nos volvimos a unir y nos volvimos una fundación independiente con la dirección de Dairo Cabrera, que también
Alberto,
no es el habitante de calle, sino un promotor, un tallerista de la Secretaría de Integración Social, nos viene acompañando y es el director actual de la orquesta.
Pero Alberto, le vuelvo a preguntar, todos ustedes, Espinosa, El Halcón, Ortiz, usted, ¿eran en algún momento habitantes de la calle?
Por supuesto, es decir, es que tuvimos un concierto, te lo pongo así, tuvimos un concierto en Las Seis Manos hace 8 días, y al Halcón, que es una de las voces soneras más chéveres que tiene Colombia, te lo digo así pese a su edad, nos tocó sacarlo de un andén, llevarlo de un andén al concierto. Así de grave está la situación. Por eso es que queremos que en la costa, cuando lleguemos ahorita, alguien nos invite a presentarnos, porque eso es lo que queremos. A nosotros no nos interesa ni apoyos de limosna, lo que queremos es que nos contraten. Y somos el grupo más barato de Colombia y el mejor.
No, pero eso sí, quiere darme los datos porque yo quiero contratarlos. ¿Cuánto vale una presentación de Son Callejero?
En este momento, le voy a decir, en este momento, nosotros estamos regalándola por 3 millones de pesos para garantizar el viaje a la costa. Y le doy una vez el número de contacto.
No, pues démelo al aire, porque yo creo que hay mucha gente.
310, se lo doy, sí. Es el número de Airo Cabrera, 310-320-3791.
Espéreme.
Si usted,
despacio, Alberto,
nos contrata,
venga.
Sí, es un ave madrino espectacular.
Venga, porque le quiero hacer...
Me llegó al corazón su oferta.
No, pues es que yo les quiero ayudar, realmente, genuinamente los quiero contratar, pero tiene que calmarse un poquito porque yo creo que hay que repetir el teléfono. 310-320...
310-320-3791.
3791. Uno llama ya y contrata a estas leyendas de la música que terminaron de indigentes.
Exactamente, esa es. Pero quiero que tenga esta consideración. La orquesta es una instancia de afecto.
No, pues claro, lo tengo claro.
Por
claro.
Lo mismo, terapéutica, o sea, nos ha salvado la vida también.
Pero ¿hasta qué tan profundo,
o sea,
Alberto?
Es una alternativa que tal vez la terapéutica típica y los trabajos sociales normales no lo entiendan. Pero
¿qué tan profundo cayó
es
usted?
Es una instancia maravillosa,
Alberto,
para todos.
Usted, en la degradación de la droga, de los vicios, usted o ustedes, los de Son Callejero, ¿qué tan profundo cayeron?
Sí, con decirle que yo perdí mi hogar, Edgar Espinosa, semejante músico, está en este momento en las calles de Cali, y Bueno, no, el maltrato, o sea, sería un poco morboso llegar a descripciones tremendas, pero claro que nos vino muy duro, nos quedamos muy hondos.
Sí.
En la tragedia.
Pero si yo hubiera visitado hace 2 meses el Bronx, lo veo a usted en esa escena de
claro, yo estoy en este momento fuerte. Le quiero decir a mis amigos, a mi familia, si me llegaron a escuchar acá, que estoy muy fuerte, estoy astemio, estoy en unos pasos de inclusión maravillosa, pero todo empezó hace poquitico, estoy en convalecencia. Con el desalojo del Bronx, alguna inspiración llegó a mi cabeza, como me llegan los poemas, y tomé rotundamente una decisión chévere que comparto con todos mis compañeros en Son Callejero y con un montón de amistades que me han apoyado.
¿Dónde está viviendo usted hoy, Alberto? Si salió del Bronx, ¿dónde vive?
Estoy viviendo, y eso lo agradezco también públicamente, en el Centro de Atención Transitoria de la Secretaría de Integración Social en la carrera 35.
Sí. ¿Cuántos hijos tiene usted, Alberto?
Tengo 2 hijos.
¿Y hace cuánto? ¿Hace cuánto no los veo o no habla con ellos?
No. Yo he tratado de estar en comunicación con ellos, no vivo con ellos, pero los amo y también ellos me aman a mí, solo que esta problemática de la droga obliga a distancias, ¿no?
Sí. Vale. ¿Y usted dice, ellos me aman, pero no se ven mucho?
Sí, por ejemplo, el domingo estuve en la casa con mi hijo, con mi exesposa, comimos juntos, hablamos, nos chateamos con una hija, con la hija que vive en Nueva York. Es que el amor no tiene varias formas, y una de esas formas a veces también es la separación.
Sí.
¿Aló?
Sí, le estoy oyendo, Alberto. ¿Usted cree que ellos, usted cree que su familia, sus hermanos, lo están escuchando? ¿Les quiere decir algo?
Que los amo mucho, que confío muchísimo en ellos, que les doy gracias a Dios que ellos han estado ajenos a mi situación y a mi tragedia, que son muchachos sanos y prósperos. Que los llevo en el corazón, que es todas mis creaciones literarias, ellos tienen ahí un pedacito.
Sí.
Aló.
Alberto, lo estoy escuchando.
Sí,
¿De qué depende que usted no vuelva a caer en el mundo de las drogas, Alberto?
Pues estoy muy decidido en este momento. Depende muchísimo de mí. Tengo un psiquiatra en el Camal de San José que me está fortaleciendo muchísimo, que por primera vez, después de varias centros de atención a los que he asistido, me he encontrado con una modalidad de atención nueva, a partir del yoga, a partir de la acupuntura, a partir de la homeopatía, otra cosa novedosa que me tiene muy bien.
Sí.
Creo que ese camino ha sido y puede seguir siendo.
Sí. ¿Y cuánta gente como usted, de los viejos compañeros suyos del Bronx, cuánta gente cree usted que está haciendo el mismo esfuerzo? ¿Y cuántos de sus amigos están recorriendo Bogotá en el caño o en el puente buscando lo mismo?
Mira, estoy como dentro del mediano liderazgo que he podido ejercer. Te quiero decir una cosa muy clara. Si bien es cierto, unos como yo, ¿sí?, hemos optado el camino por abandonar la calle y por abandonar las drogas, ¿sí?, hay otro montón de personas que no lo quieren hacer, ¿me entiendes? Y esas personas son respetables, por Dios. En eso comparto la sentencia de la Corte Constitucional, que defiende el libre albedrío y la libre decisión de la gente de si curarse o no, porque estamos hablando de una democracia profunda, o cómo sería la obligatoriedad. Que los lleve, les mata a la fuerza, los sube en un carro, los dope y los despierte en una finca. Yo no sé. Lo que te quiero decir es que yo respeto muchísimo a las personas que han optado, porque es que la calle también es una cultura, es una tradición, es un poco de cosas que yo aprendí. ¿Me entiendes? Entiendo que hay ignominia, que hay indigencia, que hay peligros, ¿sí? Pero hay gente que opta por eso.
Sí.
Y es obligación del Estado.
Pero también
inventarse una atención para esa
Alberto,
condición.
Alberto, también hay mucha gente, compañeros suyos del Bronx, que están, yo no sé si usted alcanzó a escuchar los testimonios de los habitantes, que les están llenando las paredes pues con excrementos, que están asustando, que están robando, que están llevando más inseguridad a una zona de Bogotá. Es decir, esto también tiene otra dimensión.
Mira, te voy a decir varias cosas. Hay varias motivaciones para llegar a ese extremo, ¿cierto? ¿Sí? Legítimamente muchos se sienten desalojados de un espacio que si bien era prohibido, si bien era de muchas maneras nido del delito, ¿sí? Era una zona franca para la existencia de muchos habitantes de calle, muchos, te digo muchos, inclusive madres cabezas de familia, bueno, etcétera. Otros, seguramente, son impulsados por otro estilo de fuerzas, seguramente delictivas, me explico, que les interesa sí. Favorecer sus intereses, ¿sí? Y le pagan a muchachos para que ejerzan esa clase de violencia. Pero quiero que me entiendan.
¿Pero quién
las
les
dos
paga?
Condiciones.
¿Quién les paga?
Las dos condiciones. Bueno, yo realmente me parece a mí que esa pregunta la debería asumir más seriamente la policía o los grupos de investigación. Pero lo que te digo, y le llamo así a escondidas, le llamaré por ahora para este medio Fuerzas Oscuras, me explico,
sí.
Pero con intereses seguramente, con intereses sin duda económicos, ¿sí?
Pero Fuerzas Oscuras es lo que el alcalde llama mafias que se habían tomado la operación del Bronx.
Puede ser, exactamente.
Sí.
Bueno, puede ser. Pero también existe otra rebeldía legítima, ¿me entiendes? No presionada por ninguna mafia, sino absolutamente legítima, de personas que se quedaron que se sienten desalojadas de un espacio que encontraron anormalmente en la ciudad.
Sí. Alberto,
ya no lo tienen.
Le quiero hacer una pregunta final. ¿Qué le daba la calle a usted que no tenía con su familia cuando usted estaba sobrio, sin drogas, sin trago?
Bueno,
me imagino que era otra felicidad. ¿Qué le daba la calle?
Te lo voy a decir con estoicismo, o mejor, con cinismo. Libertad para consumir. Una. O sea, sin veto social, sin presión de ninguna parte, en la calle lo podía hacer tranquilo. ¿Me entiendes? Ahora, te voy a hacer más cínico, peor todavía de cínico. Deje de pagar el predial, deje de pagar servicios, encontré lo que llaman un libertinaje, pero entendiendo lo siguiente filosóficamente, que es que la libertad como tal es un concepto filosófico como la felicidad, pero la libertad no existe, lo que existe es práctico es el libertinaje, y el libertinaje lo encontré absolutamente en la calle.
Sí. Es Alberto López, un habitante de la calle, que ayer estuvo en el Congreso con el alcalde Peñalosa, que ahora, dice él, ejerce este medio liderazgo de sus amigos que están deambulando por Bogotá buscando un futuro. Alberto, le tengo una sorpresa para terminar esta entrevista.
Pues dígala, por favor, ¿qué es lo que más necesito en estos momentos?
Y yo creo que le va a gustar.
Cuénteme.
Óigala, la sorpresa es esta.
Yo la cagué. Pidim, pam, pim, pam, 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 pam.
¡Qué alegría! El chat me va a gustar.
La sorpresa de estos son los habitantes de la calle, que yo creo que nunca habían sonado en radio.
Dale, coño.
Y quiero comprometerme, Alberto, a poner de vez en cuando pueda, a poner su disco, a poner su música, para invitar a la gente a que vean a los habitantes de la calle.
Además, oiga cómo suena
con una
eso.
Aproximación diferente.
Oye, muchísimas gracias, qué emocionante. Te recomiendo las canciones mías.
¿Esta voz de quién es? El que hace aquí de Héctor Lavoe.
Este es Espinosa.
Este es Espinosa. Espinosa era...
Espinosa, el que tenemos en Cali, que queremos salvar.
Espinosa era cantante de Nietzsche, ¿no es verdad?
Cantador de Nietzsche, sí.
Claro.
En las congas, ¿quién está? En las congas y en los bongoes está el halcón.
No, el halcón es nuestro sonero mayor. En las congas y en la percusión está Antonio
Ortiz. Antonio Ortiz.
Bien, negrito. Mire, ahí, si tú miras en YouTube, hay dos canciones que quiero recomendar, sí. Dos canciones que yo escribí. Una sobre la calle, que se llama Soy Callejero Soy, y otra sobre las drogas, que explica poéticamente mi posición al respecto, que se llama Veneno Infernal.
Sí, bueno, pero de momento déjeme disfrutar esta mañana con el cantante.
Dale, buenísimo, me ¿sí? gusta, ¿le gusta la salsa?
No, maestro, es lo que más me gusta en la vida.
Ay, qué bueno, muy bien.
Por eso, no, pues es que yo crecí, hermano, oyendo a Héctor Lavoe, fui a ver a Héctor Lavoe en Barranquilla.
Uy, qué envidia.
Pero hace muchos años.
No, por supuesto. Pero
mire, déjeme disfrutar a estos cantantes. ¿Bueno?
Vale, perfecto.
Alberto, le mando un gran abrazo. Mi admiración, mi respeto para usted.
Bueno, mire,
porque nos ha despertado un poquito con otra manera de ver el problema de los habitantes de la calle.
Muchísimas gracias que diga eso. Sobre todo el arte es una resignificación importante para que la gente cambie el imaginario morboso del habitante de Cali y sepa que allí también hay talentos, también hay oficios varios, que no todos son delincuentes ni perdidos de razones ni de creatividad. La última razón que pido es que por favor en la costa nos reciban con un contratico, que nosotros queremos gozarnos y mostrarle nuestra postura
Yo creo que con esta entrevista lo van a llamar varias veces.
Bueno, le agradezco.
Bueno, mucho. Alberto.
Muchísimas gracias.
Voy a repetir el teléfono para que quede la cuña concreta.
Vale.
310-320-3791.
Sí, señor.
Es la orquesta Son Callejero de este hombre, un arquitecto de la Universidad Nacional que perdió a su familia y está intentando recuperar su vida. Salió del Bronx hace apenas un par de meses y estoy descubriendo que crearon esta orquesta con gente de Guayacán, de... oiga esta belleza, de Lene y sus traviesos, de Nietzsche. Está el Halcón, está Ortiz, está Espinosa y está Alberto López.